En el programa de hoy, el Papa Francisco anima a los jóvenes a tener coraje y dialogar con las personas mayores.
Los colme de alegría.
Líderes pro vida de varios países de Latinoamérica se juntan para lanzar una campaña para contrarrestar la creciente promoción del aborto en redes sociales.
Además, profundizaremos en el legado de Santa Teresa de Lisieux en el marco del Mes de las Misiones. Hola, Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo, Eddie, con los televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con un mensaje que envió el Papa Francisco a los jóvenes de la Arquidiócesis de Madrid en España y que también es un llamado a todos los jóvenes del mundo. En esta ocasión, el Santo Padre anima a la juventud a tener coraje. Escuchemos.
El Papa Francisco dirigió un mensaje a los jóvenes de la Arquidiócesis de Madrid que se reunieron hace unos días en el Madrid Live Meeting, un evento organizado por la Delegación de Juventud de la Arquidiócesis, en el que jóvenes se congregan durante un día en el Seminario Conciliar de Madrid para profundizar en la fe. Además, celebran la Eucaristía en la Catedral de la Almudena y organizan una velada de celebración y alabanza en la explanada contigua al templo, en lo que denominan la Hope Night, Noche de Esperanza. En este contexto, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes para indicarles que quería estar cerca de ellos y los animó a salir adelante, dialogando también con las personas mayores.
Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos y que ellos los escuchen a ustedes. No rompan las raíces del pueblo. Un árbol que corta sus raíces ya no tiene savia. Agrápense a las raíces, pero con creatividad. Un joven que no es creativo no tiene vida. Es un muerto en vida. Adelante, chicas, muchachos, tengan coraje y no pierdan la alegría. Que el Señor los colme de alegría. No pierdan el sentido del humor. Que el Señor los colme de humor y de gracia. Que Dios los bendiga. Les doy la bendición. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. A favor, ¿se entiende? Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao, gracias.
Y siguiendo con noticias desde España, nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos tiene información del cardenal José Cobo, quien ya tiene más de un año al frente de la Arquidiócesis de Madrid y como procurado. Veamos.
Vosotros habéis escuchado sus...
El arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha resumido su primer año como colaborador del Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia como vertiginoso en una entrevista con el semanario Alfa y Omega, propiedad de su archidiócesis. Primero, he tenido que digerirlo. Segundo, enterarme de cada una de las tareas. Y tercero, desarrollar el trabajo como si fuera de toda la vida, sin tiempo de introducción, ha explicado quien fuera designado arzobispo y cardenal de la Iglesia Católica con apenas unas horas de diferencia. En efecto, el 8 de julio de 2023 conoció que sucedería al cardenal Carlos Osoro, con quien había colaborado como obispo auxiliar en la Archidiócesis de Madrid. Al día siguiente, su nombre estaba entre los elegidos por el Papa Francisco para recibir la birreta cardenalicia, lo que sucedió el 30 de septiembre del pasado año. En este tiempo, su mayor dedicación en el Vaticano está relacionada con el Dicasterio para los Obispos, que consiste en hablar con mucha gente, leer informes e ir a Roma con cierta asiduidad para tener las reuniones donde se presentan al Papa las ternas, que luego él acogerá o no, y así elegir a los obispos de todo el mundo, no solo los españoles, ha explicado. También está involucrado en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que supone una preocupación y la colaboración en la resolución de conflictos y el asesoramiento. A esto hay que sumar las tareas relacionadas con las iglesias orientales y desde el pasado mes de febrero un encargo especial del Papa sobre los seminarios. Abundando en su tarea en el Dicasterio para los Obispos, el cardenal Cobo explica que el Papa Francisco ha impulsado la sinodalidad en los procesos de elección, lo que implica que los informes son más amplios y cada vez se solicitan de gente más variada, obispos, sacerdotes, laicos y laicas.
Preguntado por su adaptación a la burocracia vaticana, el cardenal Cobo explica que le llevaría una vida entera adaptarse, si bien esta experiencia le está ayudando también en el gobierno de la Archidiócesis de Madrid. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Ahora les contamos que líderes provida de varios países de Latinoamérica se juntaron para lanzar una campaña para contrarrestar la creciente promoción del aborto en redes sociales. Se trata de La Otra Versión, una web que sirve de apoyo para mujeres con embarazos vulnerables en Latinoamérica. Para hablarnos sobre este proyecto, estamos en conexión desde México con Paulina Mendieta, una de las líderes provida promotoras de esta campaña. Paulina, bienvenida a EWTN Noticias. Por favor, dinos de qué manera esta campaña ayudará a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad a no acudir al aborto.
Muchas gracias antes que nada, Natalie, por este espacio, por darnos la oportunidad de compartir de qué se trata La Otra Versión. A ver, actualmente hay mucha difusión acerca del aborto. El aborto se ha vuelto muy humanizado, se ha romantizado, se vende como la única alternativa, al parecer, que tienen las mujeres frente a un embarazo inesperado. Entonces, de tanta difusión que se ha hecho sobre el aborto, y de tanta manipulación, así lo tenemos que decir, que hay alrededor de este tema, porque invisibiliza, por supuesto, los problemas que vienen físicos y psicológicos a raíz de esta práctica, en fin, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos justamente es decirle a las mujeres que hay que conocer la otra versión. Queremos invitarlas a conocer la otra versión de esta historia, porque pareciera que un embarazo inesperado se vuelve en un embarazo no deseado. Y si es un embarazo no deseado, lo tienes que abortar. Y así no va. Tenemos que cambiar esta narrativa. La otra versión es poder leer el capítulo completo. Es darte la oportunidad de viajar, de vivir esta aventura que te está dando la vida, que te está dando Dios, ¿no? Para conocer de qué va este capítulo que se llama Voy a ser mamá.
Sí, Paulina, y definitivamente el crimen del aborto no tiene también consecuencias en la mujer. ¿Tú nos puedes recordar qué repercusiones trae el aborto en las mujeres?
A ver, de entrada, el aborto seguro no existe, ¿no? Creo que esto es muy importante mencionarlo, porque uno de los grandes estandartes que usan las mujeres que están a favor del aborto es decir, aborto legal y seguro. Pues podrá ser legal porque se despenaliza, pero seguro nunca va a poder ser. Porque de entrada la mujer está frente al riesgo de perder su propia vida. Te lo estoy contando yo, que hace 4 meses, la amiga de una amiga, o sea, conocida, me contó que su amiga entró a realizarse una práctica de aborto aquí en México en una clínica privada, no salió de ahí, se murió, ¿ok? Simplemente le hablaron a la familia y le dijeron que fueran por el cadáver, literal. Llega la mujer en crisis, a firmar una responsiva que te dicen, pues en pocas palabras, si te mueres, nosotros nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, la historia de ella, no puedo mencionar nombre y apellido, pero la historia de ella se repite una y otra vez. Lo que pasa es que el aborto, bueno, sabemos que es una industria millonaria, ¿no? Entonces, claro, lo que quieren es generar más lana y no te van a contar las netas, como decimos en México, no te van a contar todas las verdades que hay detrás, lo que sucede, lo que hacen con los cuerpitos de los bebés, cómo los venden, en fin, es un asco lo que hay detrás, es una industria muy lamentable. Y bueno, entonces consecuencias físicas pueden ser muchísimas cosas. O sea, te puede dar desde un infarto ahí, obviamente te puedes desangrar, puede haber perforamiento de útero, puede haber muchísimas cosas. Cuando tú entras a un quirófano porque te tienen que realizar alguna cirugía de lo que sea, el doctor está obligado a explicarte de qué se trata el procedimiento al que te vas a someter. En el aborto nadie te explica, son cosas muy duras y lo que necesita una mujer es ser escuchada, es ser acompañada, es por supuesto no ser juzgada. Yo lo viví, Natalie, en primera persona. Yo estuve frente a un embarazo inesperado, yo soy mamá soltera, ¿ok? Lo mejor que me ha pasado en la vida es mi bebé, es mi motor, es mi inspiración, es, entiéndeme, no hay motivación más grande que sacar adelante a tu hijo. Si eres papá de una hija que está frente a un embarazo inesperado, si eres mamá de esta hija, si eres pareja de esta mujer, da igual, no importa. Si quieres ayudar a una mujer o eres tú misma la que necesita este apoyo, ¿no? Frente a un embarazo inesperado, en crisis, sin saber cómo le vas a hacer, bueno, se meten a www.laotraversion.org. Ahí va a venir un formulario, te pide nombre, apellido, correo y te va a llegar, por supuesto, una liga en la que te vas a meter para poder tener acceso a las diferentes sesiones que vamos a tener. Y también te viene la invitación a un grupo por WhatsApp al que puedes formar parte, donde va a venir más información acerca de todo esto.
Muchas gracias, Paulina, por la invitación y gracias por defender la vida y hacerlo a nivel siempre internacional.
Muchas gracias a ti, Natalie. Que estés muy bien.
Gracias, Paulina. Por otro lado, a inicios de este mes se celebró a Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, y el próximo 15 de octubre se cumplirá el primer aniversario de una exhortación apostólica del Papa Francisco en la que resalta las enseñanzas de esta santa. En el siguiente informe profundizaremos sobre esta gran doctora de la Iglesia.
Los misioneros, de los que Teresa de hecho es patrona, no son solo los que recorren largas distancias, aprenden nuevas lenguas, hacen buenas obras y son buenos anunciadores. No, misionero es también quien vive como instrumento del amor de Dios allí donde está.
Este 15 de octubre se cumple un año desde que el Papa Francisco hiciera pública su exhortación apostólica «Sed la confiance», honrando a Santa Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia. El Papa destaca su pequeño camino de confianza y amor, mostrándolo como una vía de santidad para todos. Aunque Santa Teresa quería ser misionera, nunca salió de su convento ni visitó Roma, pero desde 1994 sus reliquias han viajado a casi 70 países, difundiendo su mensaje de amor y confianza.
En Teresa de Lisieux, la evangelización no es solo una misión, es su amor a Jesús lo que, como cita el Papa, es toda su misión. Amar a Jesús y hacerlo amar. Este movimiento de amor hacia Jesús abarca el mundo entero. La visión misionera de Teresa abarca a toda la humanidad, sin excluir a nadie. Esto, como también señala el Papa en el documento, es evidente desde la primera página de Historia de un alma.
El Santo Padre explica que esta joven santa, cuya vida y escritos se centraron en el amor y en seguir un pequeño camino de santidad, muestra que, si bien es cierto que todas las enseñanzas y reglas de la Iglesia tienen su importancia, el valor y la claridad de algunas las hace más urgentes y más fundacionales para la vida cristiana. También por eso, como dice el profesor François-Marie Letel, experto en Santa Teresa y profesor del Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum, las actividades misioneras y la evangelización son inseparables de Santa Teresa de Lisieux.
El Papa Francisco ha insistido a menudo en la verdadera evangelización, que como ya mencionó en el Evangelii Gaudium, no se hace a través del proselitismo, sino a través de la atracción. Teresa de Lisieux es ejemplo de ello. «Atráeme en pos de ti y correremos», dice con símbolos muy bellos. El Papa Francisco, comparándolo con la gracia del bautismo, cita el texto «como un torrente que se precipita en el océano, arrastra todo lo que encuentra». El Santo Padre dice que en el corazón de Teresa, esta gracia llegó a ser como ese torrente que recorrió el mundo en un siglo, llevándose consigo a millones de personas a Jesús. Es patrona de las misiones, pero nunca salió en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita que vivió su vida según el camino de la pequeñez y la debilidad. Se definía a sí misma como un pequeño grano de arena. Teresa fue hermana espiritual de varios misioneros. Los acompañó desde su monasterio con sus cartas, con su oración y ofreciendo continuos sacrificios por ellos. Sin ser visible, intercedía por las misiones como un motor que, aunque oculto, da a un vehículo la fuerza que necesita para avanzar.
La exhortación del Papa toma su título «Sed la confiance» o «Es la confianza» de una cita de una de las cartas de Teresita. Es la confianza y nada más que la confianza lo que debe conducirnos al amor. En su autobiografía Historia de un alma, Santa Teresa relató su pequeño camino de santidad y su deseo de pasar al cielo haciendo el bien en la tierra. Como escribe el Santo Padre en su exhortación apostólica, «Querida Santa Teresa, la Iglesia necesita irradiar el brillo, la fragancia y la alegría del Evangelio. Envíanos tus rosas».
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero a regresar. En México, la Iglesia acoge un especial albergue a personas de escasos recursos que buscan atención médica.
Además, fieles en Ecuador van a una parroquia franciscana con sus mascotas para que sus animalitos reciban una especial bendición.
Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el Mundo.
Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora vamos con noticias desde México, donde hay un albergue en el sur de la Ciudad de México que se ha convertido en refugio para personas de escasos recursos que buscan atención médica en la zona y donde la iglesia los acompaña espiritualmente. Diego López Colín nos tiene los detalles.
La esperanza no solo es un sentimiento, sino una actitud frente a las adversidades. Y en el sur de la Ciudad de México, un albergue ha encarnado este valor al brindar apoyo vital a enfermos y sus familias durante los últimos 36 años. Ubicado en la conocida zona de hospitales, rodeado de centros de alta especialidad, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros, el albergue La Esperanza se ha convertido en un refugio para quienes llegan de distintas partes de la República Mexicana en busca de atención médica especializada, pero que no tienen los medios para costear un hospedaje durante su tratamiento. Además de alojamiento, La Esperanza ofrece cuidados físicos y, lo que es lo más importante, un apoyo espiritual que ayuda a los pacientes a enfrentar sus dificultades con mayor fortaleza.
La fe y el acompañamiento espiritual es fundamental para poder entender, asimilar y enfrentar esta situación por la que están pasando nuestros albergados. Es como el pilar, es la fuerza, es esa herramienta que te permite ver la luz al final.
Administrado por voluntarias vicentinas, inspiradas en la misión de San Vicente de Paul, el santo patrono de las obras de caridad, el albergue cuenta con 170 camas y atiende diariamente a cerca de 100 personas, incluido a menores de edad. Por una cuota simbólica de 25 pesos, los huéspedes reciben alojamiento, comida y apoyo en la compra de medicamentos, así como servicios de transporte, atención tanatológica y espiritual. Una de las historias que refleja la resiliencia de los pacientes es la de Karen Santos, una madre que desde hace 2 años recorre más de 1.200 kilómetros de ida y vuelta desde una comunidad al sur de Oaxaca para que su hija reciba el tratamiento necesario contra el cáncer. Tras una larga lucha, su hija logró vencer la enfermedad y aunque ahora los viajes a la Ciudad de México solo son para monitorear su recuperación, Karen continúa su travesía que no podría ser posible sin la ayuda de La Esperanza. Sin embargo, cada año, el albergue enfrenta el desafío de obtener recursos necesarios para continuar brindando estos servicios.
Últimamente nos estamos también enfrentando a la situación de que muchos hospitales les hace falta material, por ejemplo, en los quirófanos. Entonces les van aplazando sus operaciones, sus tratamientos. Pues nosotros requerimos recursos para apoyarlos y que ellos mismos lleven sus vendas, lo que les pidan para continuar con el tratamiento.
La comunidad es invitada a colaborar con el albergue, permitiendo que personas como Yasmin Estrada, quien lleva 14 años luchando contra la artritis, continúe recibiendo el apoyo que necesitan.
Para mí, el hecho de que me brinden un lugar seguro, cómodo, para quedarme con esa seguridad, con esa confianza y que cuando he ocupado medicamentos también me han apoyado, para mí pues tiene un precio, un valor incalculable, porque al ser del interior de la República muchas veces me tuve que quedar en la sala de espera del hospital o muchas veces en la calle, y para mí ese es el valor más grande, tener un lugar seguro donde quedarme.
En este albergue, como su nombre bien lo indica, abunda la esperanza, pero sobre todo la fe en Dios, en que con su ayuda las cosas irán mejor. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Y en el marco de la fiesta de San Francisco de Asís, que se celebró hace unos días, una parroquia en Ecuador impartió la bendición a las mascotas de los fieles que llegaron con sus animalitos. Veamos.
Bendice, Señor.
Numerosos fieles llevaron a sus mascotas para ser bendecidas con agua bendita en las afueras de la iglesia San Francisco de Asís, en Quito, Ecuador, el 3 de octubre último. Cada año, las diferentes parroquias en el mundo imparten la bendición a las mascotas para conmemorar la fiesta del patrono de los animales, San Francisco de Asís, que se celebra el 4 de octubre.
Siempre con la constancia de que a través de esa bendición, Dios está presente en mi familia, en mi salud, en mi trabajo, en mi mesa, en la vida de mi familia, y con la constancia de que con la presencia de él me dará la oportunidad de seguir caminando en la vida.
Es mi vida, es como mi hija. Es para eso que vinimos, salí del trabajo y salí corriendo para que le den la bendición.
El padre Jorge, sacerdote franciscano, dirigió la bendición a los animales. Muchos de los fieles cargaron a sus mascotas para que ninguno se quede sin la bendición.
Bendecir también a los animalitos, a las mascotas, en nombre de San Francisco de Asís, porque él es el patrono de la naturaleza, el patrono también de los animalitos. Por eso él llamaba a todos hermanos.
Cuenta la tradición que en la ciudad italiana de Gubbio, en Umbría, provincia de Perugia, había un lobo que atemorizaba a la población, ya que devoraba animales y personas. Frente a ello, San Francisco quiso ayudar y fue hasta el lugar donde se encontraba la bestia. Cuando el animal se le acercó, el santo le hizo la señal de la cruz en el hocico y le dijo: «Ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie». Desde entonces el lobo recorría la ciudad sin hacer daño a nadie e incluso la muerte del animal fue lamentada por el pueblo.
Ahora conozcamos la historia de Michael y Daimi, dos cubanos que decidieron darse el sí en el matrimonio religioso. Aunque este sacramento ha decaído bastante en la isla, hay jóvenes que acompañados por la iglesia deciden poner su unión bajo la bendición de Dios.
Ellos son Michael y Daimi. Desde niños van a la iglesia, crecieron en comunidades católicas diferentes de la capital de Cuba y han optado por unir sus vidas. Juntos comenzaron a asistir a la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de 10 de octubre. Desde el pasado año decidieron que querían acceder al sacramento del matrimonio, por lo que se preparan para la vida en pareja, tanto con la formación que ofrece la Arquidiócesis de La Habana como en la parroquia.
De una vez y para siempre, ¿verdad? Es para toda la vida. El matrimonio no es solamente para 2-3 días.
Crecemos espiritualmente, tenemos una conexión más con Dios y todo el proceso, o sea, antes de sacramento como tal, lleva una preparación que nos prepara a la convivencia como pareja, a lidiar más con la personalidad del otro, conocerlo más.
Casarnos por la iglesia es algo grande, ¿no? Dios siempre en el medio de nosotros. Porque bueno, nos fortalece en la fe, en la confianza en Él. Los cursos, ¿no?, que hemos y talleres que hemos pasado, eso nos ha fortalecido para dar este paso y para estar más cerca, ¿no?, más unidos a Dios.
Daimi y Michael llevan juntos un emprendimiento para sostenerse. El país vive una de las mayores crisis de su historia, pero ellos no desean centrarse en los contratiempos. Quieren hacer a Jesús parte de su relación y de lo poco que logran generar, donan a proyectos de la iglesia.
Bueno, solemos rezar el rosario por las noches. Vamos a misa juntos. También estamos en el coro de nuestra parroquia. Él toca la guitarra, tiene una voz muy bonita. Y bueno, yo solamente la parte de percusión, la pandereta, las maracas y eso así. Hacemos donaciones con nuestro emprendimiento. Hacemos donaciones en nuestra parroquia. Con la venta generamos un fondo para la catequesis, para la sopa que se hace los sábados para los ancianos y las personas vulnerables que no tienen manera de alimentarse. También junto con otros emprendimientos, igual somos responsables socialmente. Y con otros emprendimientos creamos fondos para el hogar de niños sin amparo familiar, hogares de ancianos, el hospital oncológico.
El éxodo masivo que existe actualmente en Cuba es el más alto registrado. Dentro de él son los jóvenes quienes tienen el mayor protagonismo. Esto suscita que en las iglesias sea reducida su presencia. Dentro de este panorama es aún más difícil encontrar jóvenes que deseen comprometerse. Michael y Daimi han dado este paso porque confían en que, cualquiera que sea el futuro, se vislumbra mejor juntos y con Dios. Aunque no son muchas, en los últimos tiempos han surgido en Cuba parejas que, como ellos, desean unirse para siempre.
Hemos visto una disminución gradual en los matrimonios eclesiásticos, pero no pudiera sonar este comentario como desesperanzador, porque se verifican, gracias a Dios, aumentos en algunas localidades, ¿no? Hay un aumento de matrimonios mayores, vamos a decir, entre personas mayores que quieren comprometerse, y eso es una gracia de Dios. Hay matrimonios todavía, hay matrimonios entre jóvenes que se ve en sus ojos la ilusión de querer hacer algo con lo correcto, hacer algo bueno, hacer algo que les dure para toda la vida.
Finalmente, Daimi y Michael se unieron en matrimonio hace unos días. Para casarse, escogieron el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, en La Habana.
La situación hoy en día, ¿no?, que se vive, ¿no?, es complicado, ¿no? Hay que tener esa fuerza y esa decisión, ¿no?, para llegar a cabo eso.
Yo les recomiendo a los jóvenes que quieran casarse por la iglesia, si están titubeando en cuanto a si es la mejor idea o no, de primero prepararse como pareja, tener alguien que los guíe, algún director espiritual, algún taller, y eso les va a dar el conocimiento para poder fortalecer la relación, conocer la personalidad de su pareja.
Y hay que tomárselo en serio, ¿no?, porque no es algo de juego, ¿no? Decir hoy sí me voy a casar y hay punto, ¿no? Hay una preparación de un proceso bastante largo, ¿no?, para poder llegar ahí.
Sí, a pesar de los retos cotidianos que tenemos en el país, tenemos la fe de que vamos a salir adelante como jóvenes en nuestro emprendimiento, en la familia. Tenemos pensado tener hijos, es un poco difícil por toda la alimentación, la escasez, en fin, pero igual con fe, la divina providencia nos va a ayudar. Tenemos incluso un testimonio, ¿no?, de que la divina providencia nos ayuda en todo momento, y nada, hacia adelante.
Michael y Daimi se han comprometido, ponen su confianza en Dios y, aunque viven en un país en crisis, aseguran que el matrimonio es uno de los caminos para, en medio de las dificultades, amarse y sostenerse. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Eddie, qué importante el testimonio de estos jóvenes que han acudido a la iglesia para recibir la bendición del Señor en el altar y darse ese sí para siempre.
Así es, Natalie, considerando sobre todo que en Cuba, por políticas de Estado, el matrimonio religioso ha sido abandonado en gran parte. Aquí vemos justamente que cuando el Evangelio es propuesto con claridad, los jóvenes reciben la gracia también de este compromiso para toda la vida.
Recemos entonces, amigos, por todos los jóvenes para que sigan recibiendo, buscando esa bendición de nuestro Señor.
Así es, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Es todo por hoy. Nos veremos mañana en EWTN Noticias.